José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Y ahora, para todo el mundo, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Estamos ante la última pista de la búsqueda de esta semana, del reto Pedrito, ¿sí? Que es la búsqueda de una ciudad de Oriente Próximo.
Próximo, sí, ahí donde se va a jugar el Mundial, que empieza dentro de nada, ya. Una ciudad que tiene un río que es bastante grande, no muy caudaloso, pero sí muy grande. Una ciudad en la que la religión mayoritaria de esa ciudad son los chiitas. Son chiitas. No es la parcela mayoritaria de la religión musulmana, pero allí son chiitas, son los mayoritarios. Y es una ciudad donde Alcalá estuvo a punto de llegar, pero no llegó en sus años mozos de reportero de guerra, porque entre otras cosas tenía que atravesar la carretera de la muerte y mejor no pasar por allí. Mejor quedarse donde estaba, porque si no, el hombre lo hubiese pasado peor.
Ayer nos contestó, a través de WhatsApp me dijo la ciudad, porque claro, él es protagonista de este reto.
Claro, él lo sabe, claro. Él quería llegar, pero no pudo. Y la pista de hoy es que esa ciudad lleva el mismo nombre que uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol español.
Eres un grande, Pedro. Eres lo que no hay. O sea, efectivamente esa ciudad lleva el nombre de uno de los mejores futbolistas de la historia española.
De un jugador que hizo un mundial magnífico en uno de los mejores mundiales de la selección española.
Si hubiera una academia del fútbol,
¿sí?
Tú estarías en la A mayúscula, Pedro.
Bueno, me conformaría con la Z mayúscula, pero bueno, ya vale.
Muy bien, Pedro. Esta tarde fútbol, ¿eh? Otra vez fútbol.
Sí, sí, esto no para. Bueno, sí, sí para hoy, ¿no?
Hoy para, sí. Hoy
para la primera división.
Hoy termina el fin de semana, ya sabes, Copa y luego ya el Mundial.
Eso es.
Venga, hasta la tarde, Pedro. Un abrazo.
Adiós, gracias.
Mañana resolución, ahora producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético de Madrid.
¿Qué os parece, así en un primer vistazo, lo que está pasando con el Atlético de Madrid? Gato.
Bueno, yo creo que la deriva es preocupante, lo viene de ahora. Aparte de lo mal que lo pueda estar haciendo el Simeone, yo veo futbolistas que una dejación de funciones terrible. Yo creo que hay que coger el bisturí, porque si realmente creemos que Simeone va a seguir con el proyecto hasta el final, lo pasa por retocar muchas cosas.
Toca tener paciencia, es que no creo que se vaya a tomar ninguna medida de aquí a verano.
Un equipo que le llegan una vez y que le meten un gol, y que llega 5 veces y que no mete un gol, tiene un verdadero problema. Yo no sé si anímicamente, mentalmente y psicológicamente, los jugadores del Atlético de Madrid están preparados para esto. Yo creo que el Cholo se tiene que atrever a cosas que no se atreve. Tiene que meter el bisturí. El Cholo se tiene que empezar a cargar jugadores. Hay jugadores en este equipo que, repito, no están para jugar en el... No pueden. Le supera la situación.
Pero yo no entiendo qué problema hay en reconocer que el Cholo está siendo un desastre esta temporada. O sea, si lo decimos con Xavi, que se dice con Marcimiento, y con Ancelotti.
Y los jugadores horribles.
Pero con el agravante.
Si hubieran tenido los jugadores un partidito, escucha, discreto, no hubieran perdido.
Bueno, culpa del Cholo Simeone.
Te lo digo yo otra vez. Yo veo a Simeone. Le veo absolutamente perdido y creo que está la plantilla absolutamente desquiciada.
Tú te lo cargabas.
Ahora mismo no.
Sí, sí,
no, que no.
No, pero en verano que no, sí.
Que no.
Yo te lo dije el otro
yo
día.
De ninguna manera sustituiría a Diego Simeone en mitad de una temporada, independientemente que el Atlético de Madrid vaya cuarto o duodécimo.
Y si en enero
creo que no se lo merece.
Y si en enero está disponible...
Bueno, aprovechando esa reflexión de Gonzalo Miró, nos viene al pelo para comentar la encuesta del día en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, si pase lo que pase con el Atleti esta temporada, ¿aguantarías hasta el final con Simeone? Estamos camino de 1000 votos y de momento está ajustado, pero el 56% dice que sí, que Simeone hasta el final.
O sea, pase lo que pase, o sea, te vas a segunda. Pase lo que pase, Simeone hasta el final, la gente dice mayoritariamente que sí. Bueno, lo vamos a hablar todo como siempre a partir de ahora en el 106.3. Hoy se cierra la Liga, hasta después del Mundial.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tú le ves trabajar, si ves cómo mueve las manos, cómo moldea la arcilla, pues no pensarías que Manuel Cruzado es ciego. Hace más de 40 años que este sevillano perdió la visión prácticamente por completo como consecuencia de un glaucoma. Tenía entonces 19 años y ahora 60. Desde entonces no hay barrera que le impida desarrollar su gran pasión, el arte. Invierno tras invierno, Manuel es el encargado de esculpir una a una las figuras del Portal de Belén que cada Navidad se exponen en la sede de la ONCE en Jerez. Es uno de los belenes más importantes de la ciudad.
Yo he trabajado en la ONCE de Jerez, concretamente 14 o 15 años. Entonces, tiempo que he estado aquí, he estado colaborando en el Belén. Desde el año 96, concretamente, empezamos a hacerlo por primera vez.
Jerez es una tierra con una fuerte tradición belenista. Por eso, a pesar de su ceguera, Manuel decidió matricularse allí en la Escuela de Arte de Jerez, con muchas limitaciones, porque claro, él no podía ver sus propias creaciones.
Las actividades de carácter artístico, regladas, digamos, yo diría que realmente están casi vetadas para las personas ciegas, porque todas tienen una prueba de acceso en la que una parte es específica de la disciplina que vas a realizar, pero otra es de dibujo. Claro, evidentemente una persona ciega no puede dibujar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la flexibilidad de la escuela.
Era el único alumno ciego en la escuela y me cuenta que le permitieron sustituir la prueba de dibujo por la de modelaje para que pudiera seguir formándose. Cuando llega esta época del año, mucha gente, pues ya sabes que por todo nuestro país, además, acude a los mercadillos de Navidad que se instalan por toda España para comprar eso, alguna figurita del Belén que tanta ilusión además hace a los más pequeños de la casa. Pues Manuel un buen día decidió no comprarlas, decidió crearlas él mismo, porque para eso había pasado por una escuela de arte. Era su momento, así que se lanzó a plasmar en arcilla lo que tenía en su cabeza. Aquellos recuerdos de los belenes que vio cuando era niño.
Si yo diseño una escena que es, yo sé, como el año pasado, era una caravana de camellos, pues yo no vas a encontrar a lo mejor todos los camellos que necesitas y de los tamaños que corresponden para causar un efecto de perspectiva. Bueno, pues lo fácil o lo difícil hacerlo tú mismo. Si puedes hacerlo, es lo que más te facilita que la idea que tú tenías se desarrolle realmente.
Como un artista más, Manuel expone su Belén, que quiere que vea el mayor público posible.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Porque no me gusta mucho que las personas vean un trabajo y como tú eres ciego, ya les parece bien porque lo ha hecho un ciego. No es ese el objetivo que yo pretendo. Digo, mira, yo soy ciego porque me ha tocado, y punto, soy ciego, nada más, no tiene nada que ver. Pero yo aquí lo que soy es una persona que hace una actividad artística y lo que quiero es que cuando venga el público diga, me gusta.
Él es ciego, pero por encima de todo, él se siente artista y artesano. Lleva ya unos 10 años dando forma a la Navidad a través de las 25 figuras que forman este Belén de la ONCE en Jerez.
Y hay que acercarse al límite, se acerca uno al límite, no pasa nada, no hay que tener miedo, No pasa nada, hay que atreverse un poco, claro. Si no te atreves a nada, no avanzas.
Manuel no puede ver con los ojos, pero sí crea arte para que lo vean los demás. Pues ha muerto a los 60 años Carlos Pacheco. Este gaditano ha sido toda una referencia en el mundo del cómic mundial. Es el dibujante español de superhéroes más conocido y ha trabajado para las grandes firmas. Y con su lápiz ha trazado personajes como Batman, el Capitán América
o Superman. Ya consciente de su enfermedad, una terrible enfermedad, la ELA, Carlos dejó escrita en su cuenta de Twitter una frase que le identifica con el espíritu de lucha y superación de los personajes a los que daba vida sobre el papel. He tenido una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui. Y desde luego que lo consiguió porque ha trabajado para las firmas Marvel y DC y no está al alcance de cualquiera. Es trabajar para los mejores en el mundo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas tardes, Jero.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Oye, ¿tú eres de superhéroes y estas cosas?
Pues mira, no me dio mucho por ahí. Soy de dibujos animados. Soy profesor de historia del cine animación, que él también tiene que ver con eso. Pero de pequeñito me iban mal los cómics hispanos. O sea, Jabato, el Capitán Trueno.
Los de aquí,
Marvel,
¿eh? Los de la
claro,
Tierra.
Aquí. A Marvel entré tarde, aunque luego entraba muy fuerte, porque claro, te puedes imaginar la revolución que ha montado Marvel en el cine contemporáneo una vez que los efectos visuales estuvieron al nivel de las exigencias que tenían para contar en cine sus historias.
Bueno, pues hablábamos de Carlos Pacheco, que ha fallecido por ELA a los 60 años, una figura muy importante para el cómic y por extensión para todo ese universo que surge de las viñetas y que se ha trasladado al cine. Por eso, pues a modo de homenaje, vamos a repasar, Jero, algunas de las películas más importantes de superhéroes, que hay muchísimas, por cierto. Y empezamos con el epicentro del universo Marvel. Los Vengadores.
Se llamaba la Iniciativa Vengadores. Creía que no era apto. No somos un equipo, somos una bomba.
Jamás nos adiestraron para algo así.
Bueno, una banda sonora que ya es icónica, una seña de identidad. Los Vengadores se estrenó en 2012, Jero, y desde entonces ha sido una máquina de producir taquillazos.
Sí, ciertamente, porque además, claro, le salió muy bien a Joss Whedon, que procede de los dibujos animados, por cierto. Este cóctel de todos los grandes superhéroes de Marvel, que fue donde empezó Carlos Pacheco, en la Marvel. Y ahí están todos, claro. Eso tienes que tener buenos guionistas, aquí los tenían, desde luego, para conseguir sacarle partido a cada uno de los personajes, tener enfrentamientos tan memorables como el Capitán América y otros, claro, y luego tener actores como Robert Downey Jr., como Chris Hemsworth, como Scarlett Johansson, Chris Evans. Claro, el duelo Iron Man, Capitán América, Scarlett Johansson, la Viuda Negra enamorándose de Hulk. Todo esto te da un entramado, digamos, dramático que enriquece muchísimo la pura sucesión de efectos visuales y de aventuras, ¿no? Claro, se han atrevido a llegar a los Vengadores a las últimas dos partes en las que había un verdadero holocausto mundial, ¿no? Que afectaba incluso a los propios héroes. Eso es ya tener un control del universo Marvel increíble. Él ha hecho una serie de dibujos, Carlos Pacheco, para el universo Marvel, increíble. Recuerdo uno, por cierto, porque eso lo hacía, él cuidaba muchísimo los detalles. Era súper detallista y hay un enfrentamiento de Capitán América con un personaje antagónico en el que él copia a Goya en la lucha esta de los dos dándose palos en España. O sea, hay elementos que unen todo este arte moderno, el noveno arte del cómic, a través del cine con el cine, con la pintura clásica, incluso de pintores como Goya. O sea, en ese sentido, Carlos Pacheco ha sido un referente en todo el mundo, no solo en España.
Decías, hablabas, ¿no?, de esos efectos visuales, esos efectos especiales, pues que vemos en todas estas películas, que desde luego son espectaculares. Pero otra cosa que me llama la atención de estas pelis, Jero, es que están muy bien hiladas unas con otras, ¿no? Eso también es parte de su éxito. Claro, el problema es que como te pierdas una o parte de una, yo te confieso que a mí me dan un poquito de sopor, ¿eh?
Claro, ya.
Yo como preámbulo de una siesta me puedo poner una de estas pelis, me duermo, pero ¿qué pasa? Cuando me despierto ya me he perdido la mitad de la película y ya no sé, ¿eh?, qué relación tienen unos personajes con otros porque están todos entrelazados.
Sí, esta es la ventaja, por un lado, que lo he dicho yo, que es una de las virtudes de toda la saga de los Vengadores, precisamente las tramas dramáticas que unen a los personajes, los antagonismos dentro del propio trabajo en equipo, que es el de los Vengadores, que tienen a veces referencias muy actuales. O sea, es muy interesante el análisis, digamos, antropológico de esas películas, pero a la vez es lo que pasa con Star Wars también. O sea, te pierdes una parte y dices, bueno, ¿y esto de dónde sale ahora este ahora? Me está pasando con alguna serie que está saliendo, ¿no? Entonces te pierdes y dices, bueno, ¿y esto de dónde era? Entonces tienes que acudir a tu amigo friki para decirle, oye, vamos a ver, tú que sabes mucho del universo Marvel y no del todo, porque ahora está el multiverso, ya sabes. O sea, que eso ya es un desafío brutal, porque es que no hay solo un universo, hay un multiverso en el que hay varios Supermanes. hay varios. O sea, estamos perdidos. O sea, hay que saber mucho, efectivamente, de cómics y del universo Marvel en este caso, o del universo DC, me da igual, para estar al día de todas las novedades que hay en cada uno de los superhéroes.
Pues mira, ahora que lo has citado, vámonos al universo DC, que tampoco se queda corto, ¿eh? Empezando por Batman y terminando por Superman. Pero vamos a detenernos, si te parece, Jero, en la gran superheroína femenina, Wonder Woman.
Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes.
Ten cuidado, Diana.
Es nuestro deber defender el mundo y es lo que voy a hacer.
Aunque ha habido adaptaciones antiguas de Wonder Woman, esta versión más moderna del año 2017 nos presenta a una superheroína más reconocida ya en una gran producción y que tuvo además un resultado aceptable.
Sí, sí, porque quizá la película más potente de todo el universo de DC es El Caballero Oscuro de Christopher Nolan del 2008, que se va al lado oscuro de los superhéroes, pero se fue tanto al lado oscuro que acabó perdiendo un poco de pie, ¿no? Entonces Wonder Woman lo recupera porque mete un poquito más de humor, que era lo que tenía a su favor Marvel, y sobre todo pone en primera fila algo que está muy de moda, que es el empoderamiento femenino, y lo hace muy bien. Además, recuperando una cosa que también está en Marvel, que es el origen mitológico de Wonder Woman, en concreto con las Amazonas. En el caso de Marvel, ahí teníamos a Thor, procedente de toda la mitología nórdica. Aquí se tiran a la mitología griega, porque en el fondo están recogiendo mitologías, son mitologías modernas estas, también la de los superhéroes, similares a las que hubo en Grecia o las que hubo en las Edas nórdicas. Y entonces es interesante ver esas referencias. Aquí además el personaje les quedó muy bien. Y además la interpretación de Gal Gadot es magnífica, pero además el guión no carga la mano. O sea, es un feminismo, digamos, aceptable, cercano, no es excluyente. Entonces, les quedó una película enormemente entretenida, potente, que de hecho ha tenido continuaciones ya, aunque quizá te discuto que sea la mayor heroína de todas. Y bueno, no te digo que cuál es para mí, porque lo vamos a hablar a ver,
¿no
ahora?
¿Me lo vas a decir?
Ahora.
Ah,
no,
vale.
Ahora te lo digo.
Vale.
Ahora te lo digo.
No, te iba a comentar que lo bueno también de estas películas es que se ven en familia, porque gustan tanto a los padres como a los hijos, ¿no? A los adultos y a los niños. No hay más que ver la cantidad de niños fans de Spider-Man, Batman o de toda la saga de Marvel. ¿Y qué hay de esos superhéroes que nacieron ya desde el mundo de la animación? Es el caso de Los Increíbles.
Da igual las veces que salve uno al mundo. Este siempre acaba poniéndose en peligro de nuevo.
Venga ya, chicas. ¿Que salvar el mundo es tarea de hombres? Ni en sueños.
La historia de toda una familia, padre, madre y dos hijos, que en tono muy divertido, porque es una peli divertida, abordan como una familia aparentemente normal y corriente, como la de cualquiera de nosotros, pues puede acabar siendo una familia de superhéroes al completo, además, con una doble vida.
Claro, ahí tengo a mi superheroína. Prefiero a Elastic Girl que a Wonder Woman, a pesar de que Wonder Woman, la segunda parte, 1984, se la lleva a los años 80... que es el cine, que estamos bebiendo de ese cine porque todos los que están haciendo cine fueron niños en los años 80. Y entonces vuelven a esa también código de valores, que es en el fondo el que tiene Los Increíbles. Los Increíbles, en mi opinión, es una obra maestra de la historia del cine. No solo del cine de animación, porque Brad Bird ya nos regaló El Gigante de Hierro, sino del cine en general. Pixar ha hecho algunos de los mejores guiones del cine reciente. Y creo que es maravilloso, o sea, que te voy a contar que un prodigio de ritmo y además divertidísima, con lo cual es una de las grandes películas de superhéroes porque además nos los trae muy a la tierra, son muy cercanos.
Bueno, peli que consiguió además un Oscar, ¿no? A mejor película
claro,
de animación.
Y 4 nominaciones, o sea, y 10 premios Annie, porque es que claro, la ventaja de Pixar es que ha hecho cine de animación a lo grande, o sea, sus guiones se estudian en las escuelas de cine. Y probablemente ya han estado incluso nominada alguna vez, alguna de Disney ha estado a la mejor película. No mejor película de animación, sino a la mejor película. Deberían estarlo y en concreto Los Increíbles me parece un hito del cine de animación y del cine de superhéroes sin ninguna duda, vamos.
Bueno, y si hablamos de superhéroes, a día de hoy no podemos olvidarnos de Black Panther.
El dios serpiente emplumado.
Ellos han perdido a su protector. Ahora es el momento.
Pues esto que estás escuchando es la última producción de Marvel y secuela del archiconocido Black Panther. Se estrena mañana en cines. Black Panther, Wakanda Forever. ¿Esto de qué va?
Bueno, pues va de la continuación. Es un homenaje a Chadwick Boseman, que era el protagonista del anterior, que sabes que murió de un modo muy rápido por una enfermedad. Y entonces es todo. Lo han hecho muy bien en ese sentido de arropar toda la historia en torno a su funeral. y también meter ahí el empoderamiento femenino, que aquí es muy potente. Y aquí tiene otro componente, que es la irrupción de todo el universo, digamos, afroamericano y africano en general, o étnico, en el cine superhéroes, que no estaba muy metido. En las grandes historias de Marvel o de DC era muy yankee y muy urbanita habitualmente. Aquí ya cambia. Y aquí es una película un poco discutible porque es larga, es demasiado políticamente correcta también en el trato, en el tema de cómo edulcorar demasiado el indigenismo, se meten de nuevo con España, con toda la leyenda negra, y sobre todo es larguísima, son 161 minutos, que yo creo que se podían haber cortado. Quizá porque han querido cargar un poco en el tema dramático, o sea, de efectivamente sacarle punta a la ausencia de Chadwick Boseman, pero creo que se han pasado. O sea, es una película desequilibrada, pero es muy interesante en cuanto al análisis que estamos haciendo, porque ella recoge las nuevas tendencias también. O sea, esa tendencia étnica, abrirse a otras culturas, a otras mitologías, aquí en concreto a la mitología azteca, y luego todo el universo, que es un universo muy rico, el afroamericano, que está dando muy buenas películas en todos los géneros y en todos los estilos de cine, porque el cine de animación no es un género, y aquí hablo también de animación, quiero decir, porque hay muchísimo animación en todas estas películas, sino que es un estilo de narrar y que ha permitido también que se desarrolle de esta manera el cine de acción real respecto a los superhéroes, ¿no? Está muy bien Black Panther, pero ¿sí? Creo que es que se han pasado un pelín, es demasiado pesadita.
Ah, sí, hay que ir con ganas al cine a verla.
Hay que ir con ganas, sí.
Bueno, Jero, que hemos hecho un repaso por estas películas, sí, de superhéroes, ¿eh? Que yo sé que
y no hemos hablado
público. Dime, no, es que no tenemos tiempo.
López.
Bueno, Super López, nuestro, López. Claro.
Eso para otro día.
Eso para otro día,
los hispanos,
con Dani Rovira.
Claro. Que, por cierto, tenía también algún superhéroe hispano, Carlos Pacheco, ¿eh? Tiene algún cómic, ahí lo dejo para el que quiera buscarlo, que lo busque.
Para una segunda parte lo dejamos. Jero, gracias por estar con nosotros, por hablar de cine. Una semana más aquí en Mediodía Cope. Te esperamos la semana que viene.
Aquí estaré. Un abrazo enorme.
Otro para ti. Si miras bien, si rebuscas un poquito, cierras los ojos y respiras hondo, seguro que encuentras al niño que todavía llevas en tu interior. Es al que necesito en los próximos minutos, al tú que eras hace algunos añitos. Verás cómo es divertido.
Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagartos, Spock.
Hasta los cerebritos de Big Bang Theory, la serie de televisión, han jugado a eso, a piedra, papel o tijera. Un juego tradicional al que yo creo que hemos jugado todos, ¿verdad? Uno de tantos que forman parte de nuestro patrimonio lúdico e inmaterial y que, aunque tímidamente, está volviendo a nosotros, como los boomerang. Juegos de siempre para los niños de entonces y también para los de ahora. Juegos sin pantallas. Te hablo de eso, de piedra, papel o tijera. La peonza, el yo-yo, las chapas. Y es que el juego, aunque lo hayamos olvidado, tiene un poder mágico porque en el fondo somos lo que jugamos.
Sí, somos lo que jugamos, es verdad. Y son tiempos difíciles, pero el poder del juego es absoluto y se ha escapado siempre y ha sobrevivido. Pensemos hace 500 años en la época de la peste. No hubo manera para acabar con el juego. Sí, jugamos para ser felices. Y somos lo que jugamos, porque el juego es el reflejo, es el espejo de una sociedad. Y cada sociedad tiene sus juegos y se refleja en ellos.
José González Porras es profesor de Educación Física en el Colegio de Primaria Alcartu, de Baracaldo, en Bilbao. Además, lleva años recuperando, buscando y fomentando todos estos juegos y deportes tradicionales. Los que se juegan en el suelo, corriendo, con chapas, con botones o lanzando una peonza. Precisamente mañana en Baracaldo festejan el Día de la Peonza. Desde hace 14 años celebran este día invitando a las familias a jugar con sus hijos. Tres generaciones, abuelos, papás y mamás y los niños, jugando juntos en un mismo espacio, porque cada uno juega con su peonza, pero al final lo hacen todos juntos.
No solamente lo físico, ahí tenemos también lo cognitivo, hay que tomar muchas decisiones y son decisiones a quemarropa. La peonza es agradecida y también es tirana, tienes que leer muy bien cuando no estás bailando. Luego está lo relacional, es muy bonito que la peonza haciendo un juego en el que tú estás con el objeto, normalmente la jugamos solos, pero siempre acompañados. Y luego estaría el lado emocional, todo lo que despierta.
Pues hablando de juegos, vamos con otro, con el de las chapas. Y quiero que conozcas a Adrià Garriga. A sus 20 años, este joven barcelonés se acaba de proclamar campeón mundial de chapas. Es el primer campeón del mundial de fútbol de mesa en la modalidad de chapas y su medalla de oro la ha traído desde Brasil.
Y luego en chapas, al ser la primera edición, la gente en los países sí que juega, pero no hace tanto, y mi experiencia en el fútbol con botones me sirvió de muchísimo para generar una estrategia que, mira, me llevó partido a partido hasta ganar, que aún es un poco un sueño todo.
Adrià está orgulloso de su título mundial, el primero, y espera que no sea el último. Quizás, me cuenta, este sea el principio para que el fútbol chapa tenga su hueco, aunque sea pequeñito, en el mundo de los deportes minoritarios. Aunque por encima de todo, el secreto para jugar bien y ser un campeón de las chapas es, bueno, mejor que lo cuente él.
La mejor manera, yo siempre pienso que es disfrutar y jugar con gente y apuntarte, estar en ligas, estar en todos los torneos que puedas. Yo me lo paso genial, ya sea en un amistoso con mi tío, me voy a su casa una tarde, aprovechar cualquier excusa para jugar, y no tanto, no es tan un entrenamiento técnico, que también al final pruebas cosas siempre, es más pasarlo bien y ir jugando y no parar.
¿No te parece que las chapas o la peonza son una manera extraordinaria de sacar a ese niño que llevamos dentro y que desde hace ya algún tiempo se aburre, como las ostras, en un rincón de tu interior? Pues vamos, al suelo, a jugar. Y a lo que vamos ahora es a conocer qué nos han dicho los oyentes de Mediodía, porque hoy que hablábamos de las compras por internet y de esa multa que se ha puesto a una empresa de mensajería de 70.000 euros por entregar un paquete a un vecino en lugar de al destinatario sin el consentimiento de este último, pues os preguntábamos por esto. Si sois de los que recibís paquete a menudo en casa, ¿qué hacéis, por ejemplo, si no estáis en casa? ¿Decís al repartidor que lo deje en portería, si es que tenéis portero, o se lo dejáis a un vecino? ¿Y qué nos han dicho, iba a decir los vecinos, pero qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Los oyentes, ¿qué tal, Pilar? También pueden ser vecinos, ¿eh? Bueno, ahora Isa se ríe, pero en su momento no le hizo ninguna gracia. Le llegó un paquete, no estaba en casa y se lo dejaron a un vecino. Pero ¿a cuál? No veas el lío que se montó hasta que al final lo encontró.
Hace dos semanas hice una compra por internet y la empresa de transporte pues nos quiso hacer la entrega una mañana. Nosotros estábamos trabajando, nos recibió un mail conforme habían querido hacer la entrega, pero sin éxito. Pues mi sorpresa fue cuando entré en la plataforma de la empresa de transporte y dos minutos más tarde ponía como entregado. Se ve que le habían dejado a un vecino sin mi autorización, ni siquiera me llegaron a llamar para preguntar, y lo que me costó al final encontrar dónde estaba el pedido. Encontré dos días más tarde.
Bueno, claro, se lo deja un vecino, ella no lo sabe. Bueno, pues esto, ojito que tiene multa, que es lo que estamos contando con esa sentencia que nos ha llamado tantísimo la atención. Y que no es ninguna tontería la multa,
¿eh? No, no, no.
70.000 euros.
Sí, encima es en un bloque que tenga 300 vecinos, ponte tú a averiguar quién te la ha cogido, ¿sabes?
Pues con esta noticia, lo que estábamos contando a otro de nuestros oyentes, a Luis, le surge la duda de si a partir de ahora las empresas se fiarán de dejar los envíos a los vecinos.
Mira, me queda una duda. Si me llama el mensajero porque no estoy en casa y le digo que se lo deje al vecino, no queda constancia de esa autorización. Luego entonces puedo más tarde denunciar a la compañía de mensajería por entregar ese paquete al vecino. O sea que la compañía de mensajería está vendida.
Pues sí, está un poco vendida, porque esa autorización tiene que quedar reflejada en algún sitio. Es decir, si queremos que nos recoja el paquete un vecino porque nosotros no estamos en casa, tenemos que autorizarlo expresamente. Va a haber lío con este tema, veremos. Pilar Cisneros, buenas tardes, ¿qué nos vais a contar?
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues vamos a escuchar la historia de Wina, una joven que cuando era menor de edad fue condenada hasta 24 veces por robo, por agresión, pero en este momento está preparando posiciones para ser ella juez de menores. Enseguida nos lo cuenta.
Enseguida en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Transportistas,
huelga, con qué voluntad, cuánto tiempo, cuánta gente. Alguien no puede trabajar a pérdidas porque resulta que pierde menos si no trabaja.
Y por eso, en Herrera y Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿La segunda la huelga, no?
Yo tengo un camión, tengo mi título. La huelga que hicimos en marzo, es verdad que se sacó un beneficio. Ahora bien, si me pides mi explicación ahora mismo, yo te digo que no.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid, en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la 5ª edición del Congreso Mundial Enlightened, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlightened.education.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Adelántate al Black Friday con las semanas Black de MediaMark. Aprovecha las mejores ofertas del año con un combi Samsung No Frost con clasificación energética C por solo 677 euros.
Let's go.
En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.